Ahora llegamos al punto 8, el anteúltimo punto donde el Rebe dice lo siguiente. Continúa el Friedrich Rebe anterior en su discurso, explicando, como ya fuera poco lo que se explicó, ¿sí? Que todo lo que viene a la Kripá y si trabajará, porque de alguna forma también todo lo que es la multiplicidad que hablábamos, lo mucho, lo que ve la verdadera conciencia y apreciación de lo que es Hashem y lo que Hashem te está dando cada momento, todo eso de alguna forma está recibiendo su vitalidad. Entonces tiene vitalidad, porque uno se nutre momentáneamente de esas cosas, por más que después te llevan a la pobreza. Pero, ¿de qué formas como reciben? De una forma en la cual eso mismo los hace cada vez ser más yo. Es decir, ¿qué dijo el faraón? El faraón es el símbolo del arquetipo, si no es una persona que vivió en un momento histórico nada más, sino que sirve como ejemplo para entender lo que es la cúspide del materialismo. Entonces, faraón dijo que él dice: mío es el río y yo me hice a mí mismo. Está hablando obviamente del río Nilus, que era, digamos, toda la fuente de sustento de todo Egipto. Entonces él dijo que él hizo el río, que lo consideran incluso una deidad. Entonces, esa es la expresión que lo define al faraón. El faraón dice: yo me hice a mí mismo, yo soy el río. Bueno, que es lo contrario a la verdad. Porque la verdad, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdad histórica de por qué el faraón tuvo mucho éxito en su vida y en su posición social y en su posición jerárquica y en su, digamos, éxito a nivel todo, de todo lo que vivió como líder? Porque cuando Jacob llegó a Egipto, el río le dio una braja al faraón de que cada vez que el faraón vaya al río Nilus a acercarse al río, el río iba a aumentar su caudal, ¿sí? Se iba a acercar al faraón el río, iba a ascender, iba a regar toda la tierra. O sea que todo lo que bendecía la tierra era la braja de Jacob. Esa era la verdad. Y él olvidó esa verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque faraón, la verdad, paró. ¿Sí? Vienen las letras Oref, que Oref en la nuca. Es la parte del cuerpo que es la que uno después se queja cuando le duele el cuello y que está duro porque no fluye la vitalidad del cerebro, las emociones. Es el vínculo y ese vínculo, ¿sí?, es duro y se puede endurecer y puede hacer que no fluya. Es decir, el mundo de arriba con el mundo de abajo. Que a través justamente de la nuca, lo lleva a sentir que él se hizo a sí mismo. Por eso, cuando dice duro de cerviz, una persona que es terca, ¿sí? Se menciona la cerviz, se menciona ahí la parte del cuello, y esa es la misma razón. Por eso, a pesar de tener mucho, porque él recibió mucho éxito y mucha materialidad, todo eso que recibió viene de dónde, de lo superficial y de lo superficial. Todo eso en verdad era una demostración de que algo en el fondo estaba pasando espiritual, que era una bendición que le estaba fluyendo de la parte de la santidad. Y por eso la oveja, como habíamos dicho una vez, que la oveja, cuando la están trasquilando frente a los trasquiladores, se enmudece. No dice ni mu, no dice nada, ni me, ¿no? En el caso de la oveja, pero porque es solamente los pelos que le están cortando, y entonces la persona no siente nada. El animal no siente nada, es como una oveja. La persona es como una oveja que ya está tan dura e insensible que no siente lo que le está pasando. Lo mismo comparó, ¿sí?, que le estaba dando mucho bien. Y eso lo llevó a decir todo lo contrario: mirá que todo este bien que estoy recibiendo es porque yo hice este río y yo me hice a mí mismo. Y él se lo creía. ¿Sí? Como resultado de eso, se volvió pobre, que le faltó todo. No pudo recibir lo espiritual de toda la multiplicidad que recibió. Incluso lo que obtuvo materialidad, como vino de lo superficial, no tenía existencia, no tuvo permanencia en eso, no se mantuvo mucho tiempo. Y de hecho vimos cómo Egipto se vació absolutamente, como una pecera que se quedó sin peces, sin agua y sin nada. ¿Sí? Siento que era lo contrario a la verdad. Una persona que tuvo mucho mientras duró. Fue lindo mientras duró, como se dice. Y para entender esto, es verdad que las clipot reciben de lo superficial y lo superficial, pero a fin de cuentas reciben algo de la santidad. Porque todo recibe la santidad, si no, no podría existir. Entonces, porque a fin de cuentas, Hashem, cuando generó el Tzimtzum en su procedimiento de cómo creó el mundo, al final se dio lugar a un montón de cosas a que existan, no solamente Israel y al propósito por el cual Hashem hizo el mundo. Como vemos, que cuántos miles de años pasaron de que se ve un mundo que se está autodesarrollando aparentemente sin este concepto de Dios, pero ¿cómo es posible entonces, ¿sí?, que si vino de la santidad toda esta influencia se vuelva cada vez un ego más grande y lo lleva a la persona o a lo que es el arquetipo de esa persona, del faraón, a decir yo me hice a mí mismo y todo lo que yo hice en mi vida fui yo y lo creé yo? Todo esto es de acuerdo a lo que explica el Rebe Rashab. ¿Sí? Su alma está en Edén, que el motivo por el cual la Sitra Jará se eleva a sí misma, se engrandece para decir, tener la caradurez de poder decir que creó el río y se creó a sí mismo, es porque la luz de la santidad no ilumina en ella de una forma manifiesta, sino que se halla dentro de la clipá de una forma de galut, en un exilio. Eso es lo que se llama el galut general, que cuando lo que viene de arriba, la brajá de Hashem, ¿sí?, viene del lado de la santidad, como se proyecta idealmente al Bnei Israel, por cuanto que en esencia Bnei Israel son receptores, dispositivos que pueden recibir la frecuencia de lo espiritual, de lo divino, son un receptor apto, kosher, para recibir las proyecciones que vienen de arriba, por medio, obviamente, como dijimos, de la labor de autoanularse, como explica el Tanya, que la santidad superior mora en solo aquello que se anula a Yem, que se subordina al bendito sea. Por lo tanto, eso se revela la luz divina y la luz divina, digamos, está manifiesto en ellos y se inviste en ellos, no una forma de exilio, se inviste en ellos y se une con ellos, se vuelve parte de su ser. En cambio, la citra del otro lado, en el lado del umatze, del otro lado de la santidad, por cuanto que en esencia no son receptores, no tienen el dispositivo del transformador para bajar la broje, es decir, de poder apreciar que todas las cosas que está recibiendo vienen de lo espiritual. Entonces, como están en el mundo de lo separado, de la fragmentación, entonces, ¿sí?, se separan del uno, de la unicidad, que es lo contrario al bitul. Entonces, la luz de la santidad no se puede investir en ellos y unir con ellos, sino que se halla de una forma como si fuera un extraño viviendo en un lugar donde no le corresponde. Es decir, exilio es una persona exiliada que está habitando y viviendo una realidad en la cual él no es de donde él procede. Por ende, no va a quedarse, no se puede adaptar a esa realidad. Es un extraño. Lo mismo con la vitalidad divina de la santidad, que están las cosas de la clipada y lo prohibido, etcétera, que les da vida, pero les da una vida como si fuera un exilio. Esa es la diferencia que hay entre el alma que se inviste en el cuerpo, ¿sí?, con respecto a los. La diferencia entre la investidura del alma del hombre en su cuerpo a las reencarnaciones. Que la investidura del alma en el cuerpo es como la investidura de una luz con su recipiente. La luz hace al recipiente y el recipiente hace a la luz. Es decir, se necesitan mutuamente porque el cuerpo es un recipiente apto y kosher para el alma, para lo que es la energía. Es decir, que la materialidad del cuerpo está preparada para el formato del alma que va a contener. Por ende, el cuerpo puede afectar al alma y el alma puede afectar al cuerpo. ¿Sí? Ambas influencian y se unen como una, ¿sí?, se unen, se asocian y se juntan. En cambio, lo que son los gilgulim, lo que es cuando uno tiene un alma que reencarna en el cuerpo de un animal, cuando una persona sufre la reencarnación en un cuerpo que no le corresponde, esto hace que no pueda cambiar, es decir, no se puede apreciar esto en el animal que tiene un alma humana, porque no está preparado el dispositivo corporal animal para recibir el dispositivo energético que corresponde a la Neyamá humana que se reencarnó en él. Entonces es un sufrimiento. Esto es una especie de castigo que hay, por decirlo castigo, es decir, una forma en la cual puede existir una programación en la que el alma de una persona termina cayendo en un animal y es un sufrimiento muy grande, porque no se puede expresar, porque toda la energía que está enviando, la señal que está enviando, el animal en su estuche no lo recibe, no tiene el dispositivo, no tiene el transformador, como el ejemplo del hombre que está atado a un saco, que no puede moverse. Él no es el saco, y el saco él no puede expresar, no puede levantar su mano para decir, acá estoy, no puede hablar, porque el saco no tiene boca, no tiene ojos, no tiene nariz para representar a la persona. Entonces el saco lo oculta a la persona y lo exilia, ¿sí? Eso es como la energía de la santidad se siente cuando le aporta vitalidad a la clipa y la citraja al otro lado de la santidad. Que toda esa influencia está contrita, es lo superficial de lo superficial, ¿sí? Y no se inviste en el recipiente porque la clipa y la citrajerada no son receptáculos para apreciar, no son kosher para eso. Esto es lo que significa entre kosher y taref. Kosher es algo que tiene la capacidad de poder recibir la señal espiritual y de la santidad, y lo que no es kosher es que no puede. Entonces se halla ahí de una forma de exilio. Entonces no solamente que la santidad no puede hacer un efecto de transformación y de anulación en la cosa que está dándole señal, sino que al contrario, por medio de darle esa vitalidad a esa cosa, se aumenta la fuerza de lo que es la clipa misma, ¿sí? Se vuelve cada vez, momentáneamente por lo menos, se vuelve cada vez más arrogante y más yo, como para tener la caradurez de decir, yo me hice a mí mismo, yo soy mi propio río. Y yo creé el río, yo creé todo lo que está alrededor y yo me creé a mí mismo.